Clics Postmodernos, un programa para decodificar la información que circula por los medios. Para compartir miradas críticas y reflexivas sobre la comunicación. Producir y expandir ideas que promuevan los derechos de las audiencias. Para acceder, estar y navegar en todas las redes y dispositivos. Así reafirmamos una ciudadanía democrática, plural y diversa. Hacé clic, participá y sé protagonista de la sociedad de la información. Clics Postmodernos es una coproducción entre la Secretaría de Cultura y Producciones Audiovisuales de la UNDAV y la Defensoría del Público. Producción y realización: Nelson Rodríguez, Mónica Beltrán, Eliana Verón, Griselda Carbonell, Melina Gómez, José Ferrero, Natalia Rossetti y Sofía López. Clics Postmodernos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hemos recuperado aquí al colega y amigo Muleiro. Hugo, querido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto otra vez estar aquí en la UNDAV.
Estamos en lo que sería la semana después, ¿no? No en el día después, sino la semana después.
La semana posterior a la elección, que bueno, tiene por supuesto múltiples repercusiones en la vida de cada argentino y cada argentina, y que impacta también fuertemente en el tema de la comunicación.
Sin duda, ¿no? Ha habido algunas declaraciones altisonantes, fuertes, algunos embates, ¿no? En relación al tema de los medios públicos, algún trasnochado por ahí que dijo que el derecho a la comunicación no existe o algo por el estilo, no sé si lo escuchaste.
Sí, hubo esa clase de definiciones y bueno, y anuncios o preanuncios que habrá que ver si se concretan o no, que impactan directamente en la legislación vigente, porque estamos hablando de leyes vigentes. Los medios que existen en Argentina no existen de la nada, sino que están basados en leyes que están vigentes.
Absolutamente, ¿no? Y en procesos democráticos que han sido objeto de un debate social y nacional muy importante, que después ha tenido su correlato en ambas cámaras del Congreso de la Nación. Hablamos no solo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma pensada para democratizar la comunicación, pero que también es la norma en donde se crea Radio Televisión Argentina, y también de la Ley de Argentina Digital, una ley que vuelve a estar en el tapete, ¿no? A partir justamente de si se considera que la prestación de algunos servicios de comunicación deben o no ser considerados servicios públicos.
Exactamente. Bueno, todo un andamiaje legal que además hay que decir, contrariamente a lo que a veces se pone en circulación, que sintoniza y muy bien con la normativa internacional sobre comunicaciones, con lo que muchos estados, incluso los que consideramos las democracias más lustrosas, aplican también. Todos tienen su sistema de medios públicos, todos preservan sus comunicaciones y no las dejan liberadas a la decisión de nadie,
¿no? Totalmente, ¿no? Por lo menos a la decisión del mercado y no al debate de si son o no son rentables, sino qué tipo de servicio prestan y con un concepto de rentabilidad diferente. Pero bueno, si querés vamos a la primera pastilla de hoy, a ver qué tenemos.
Clics Postmodernos, el programa que transita los caminos de la comunicación y la cultura. Un clic para decodificar la información en el aire y en internet.
Bueno, la idea un poco hoy es también pensar la comunicación en un sentido amplio, ¿no? Y justamente más que, digamos, atenernos al debate económico de la comunicación, pensar la comunicación como un ecosistema que para funcionar realmente a favor de los intereses nacionales, de la sociedad, de la democracia, necesita distintos actores.
Actores diversos que no estén librados a su suerte, sino que gocen de un estatus legal, económico, jurídico, que les permita desarrollar su actividad como, insisto en decir esto porque si no parece un invento argentino como el colectivo, está vigente en numerosos países.
Absolutamente, y con distintos sistemas de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, el sistema norteamericano se basa en un concepto muy similar al de las organizaciones sin fines de lucro. Son entidades civiles que aportan tanto al sistema público de televisión como al sistema de radio y está compuesto por un montón de estaciones afiliadas en distintas localidades que yo te diría tienen, en el caso de Estados Unidos, un modelo parecido al de Radio Nacional. Radio Nacional tiene una cabecera y tiene 67 emisoras en todo el país, donde a su vez se produce contenido local, ¿no? Porque no se trata solo de lo que dice Buenos Aires.
Claro, bueno, como bueno, podemos citar también el ejemplo de la empresa brasileña de comunicaciones, un sistema también muy complejo, muy desarrollado, correcto, muy rico en cierto sentido, con una cabecera y con producciones regionales y locales en un territorio como el de Brasil. Sí, sí, así que no hay mucho para discutir ahí respecto de lo que estos servicios representan para los derechos de la población.
Ni que hablar de la BBC, ¿no? Vos sabés que los británicos todos los años pagan un impuestito o cuando compran un dispositivo para acceder a consumos culturales, informativos. Bueno, pagan un canon que es efectivamente lo que alimenta a la BBC como sistema público.
Bueno, sí, y creo que en Canadá estamos en un lugar, en un sistema similar, y alguna vez además tendríamos que sentarnos a pensar quién financia a las empresas privadas de comunicación.
Bueno, justamente, ¿no? Tenemos acá una alianza natural del capital que financia al capital o que quiere reproducir el capital, lo cual desde el punto de vista del derecho a la comunicación es correcto siempre que no se haga desde posiciones monopólicas o que sean, digamos, que impliquen un mecanismo indirecto de censura sobre otras voces que no se pueden escuchar cuando hay uno que es muy fuerte. Por eso una de las cosas que vamos a abordar en el día de hoy justamente es la comunicación popular desde otros actores de la comunicación, que no son las grandes empresas, que no son las corporaciones, pero que tienen mucho que ver con el acceso a la información local y con los medios locales. Creo que de eso vamos a estar hablando hoy después de la tanda.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
Pantallas, con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAB y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzzani, junto a un equipo integrado por Paula Klatchko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 14. Diálogo Internacional. Radio UNDAB. Emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Bueno, esto es Clics Postmodernos, el programa de comunicación y de medios que de manera conjunta con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual estamos intentando mantener en el aire para mantener viva la idea de la comunicación como un derecho humano y como algo que requiere de múltiples actores, ¿no? para poder satisfacer eso que decimos siempre, la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión, ¿no? El derecho que tenemos de hablar y que nos escuchen, pero también el derecho de escuchar otras voces, que muchas veces el ruido mediático impide, ¿no?, que uno pueda acceder.
Sí, y sobre eso agregar el derecho de las poblaciones a acceder a la información. Exacto. Que en tanto la información sea manejada únicamente con un criterio comercial, es un derecho cuya vigencia es casi imposible de alcanzar. De ahí la necesidad de un sistema plural de medios.
Tal cual, y bueno, parece que vamos a tener, de acuerdo con los últimos escenarios políticos, que volver a insistir en dar este debate, ¿no?, fuertemente a nivel de la sociedad. Y para eso, entre otros invitados e invitadas, tenemos hoy el placer de poder presentar a una amiga periodista y trabajadora de los medios populares, como es Julieta Labordi, y la experiencia de Radio Cítrica, que para nosotros es sumamente interesante, tanto por la identidad y la pertenencia con Avellaneda, como por hablar con colegas y compañeros que han estado laburando junto con nosotros la comunicación como un derecho humano. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Cómo va?
Hola, Luis. ¿Cómo estás? Luis y Mesa. Te escucho muy, muy, muy bajito.
Bien, ahí están los chicos tratando de arreglar el retorno. ¿Me escuchás mejor?
Ahí, perfecto. Ahí te escucho muchísimo mejor.
Bueno, buenísimo. Estamos reflexionando un poco sobre los nuevos escenarios políticos en nuestro país y los desafíos para la comunicación, puntualmente en nuestro caso para la comunicación popular y con énfasis, te diría, en los medios locales, ¿no? Porque suele haber una idea que se va generalizando cuando estas ideas de mercado se empiezan a naturalizar entre la sociedad, que de repente, bueno, es toda una cuestión de plata, ¿no? Pero bueno, ¿qué tienen para decir los medios locales y populares en relación con esto?
Sí, yo creo otra vez estamos en la resistencia, Luis.
Claro.
¿No? Vamos a seguir estando. Digo, la verdad que desde mi punto personal es muy triste que el pueblo elija lo que eligió. Sí, claro. Digo, como me parece que a los que nos gusta la política, esto es un golpe a la política, porque bueno, desforma, digo, la figura, ¿no?, del sujeto político un poco, digo, y ahora tenemos que volver a discutir si eran 330.000 desaparecidos, digo, nada, me parece que tenemos un retroceso muy grave que se viene, la parte cultural, más allá de cómo después vamos a contener nuestros medios económicamente, que eso también es un problema, pero bueno, me parece que ahí hay una batalla cultural que perdimos, ¿no?, que pensamos que la podíamos dar, que podíamos tener a la juventud de nuestro lado revolucionaria, que se iban a salir a defender los derechos, y bueno, nada, lamentablemente el pueblo no elige eso, y bueno, estaremos otra vez en la resistencia, por suerte ya sabemos cómo se hace, así que algunas herramientas las desempolvaremos, y si otras, no, bueno, nos tendremos que...
Inventaremos otras, ¿no?
Exactamente, y si no te iba a decir, nos tenemos que juntar con amigos y hacernos un poco más fuertes, creo, pero... Bueno, se vienen tiempos difíciles.
Totalmente, pero yo creo y coincido con lo que estás planteando en el sentido de que no se trata de una pelea, digamos, estrictamente económica en el sentido de la sostenibilidad, que por supuesto es una condición también necesaria, sino más bien sobre la comunicación como derecho, la comunicación como parte de la vida humana, ¿no? Y cuando digo la comunicación me refiero no solo a los soportes tradicionales, sino a todas las formas de comunicación que utiliza el ser humano. Vivimos en una sociedad absolutamente interconectada, comunicada, etcétera, etcétera, y creo que tenemos también el desafío de que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación populares estén en condiciones y estén a la altura de poder sostener el debate que viene, ¿no?, que es integral.
Totalmente. Sí, sí, totalmente, Luis. Es eso, me parece que es como que hay que reformular y dar de nuevo, seguir obviamente defendiendo nuestros derechos, eso de tener nuestra propia agenda, de eso de poder tratar de meter algunos temas, digo, de laburar también no solamente en lo territorial, sino entendiendo que, bueno, somos parte de un engranaje federal, digo, que hay un montón, que tenemos un montón de pares en el país, digo, también eso me parece que de juntarnos nos sirve para no sentirnos tan solos y tan chicos, sino me parece que si nos juntamos, obviamente que crece nuestro volumen y también crece la esperanza de seguir combatiendo esta locura.
Julieta, Hugo Muleiro, sí. Es mi nombre, ¿qué tal?
Hola, Hugo, ¿cómo te va?
Bien, hablabas de alguna manera de una especie de derrota que no solo es política, es también cultural, si no entendí mal, y uno podría decir, así como enunciado general, que según el resultado electoral en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestro país, hubo mensajes que tuvieron mucho más potencia que los otros, digamos. Y la pregunta es, Julieta, qué pudo haber faltado o qué se pudo hacer mejor para tener un contrapeso en la circulación de la información y de los sentidos, vamos a decir. ¿Qué se pudo haber hecho mejor o, en todo caso, cómo te imaginás que debe, que hay que mejorar hacia adelante?
Yo creo que tenemos varios factores, ¿no?, que se involucran acá. Las nuevas tecnologías, que son viejas, pero se le dicen nuevas tecnologías, ¿no? Que también los soportes donde meternos, donde poder verter nuestro contenido, digamos, donde meternos en la discusión, eso también se modificó. Entonces, me parece que son varios, digo, esto de la batalla cultural, que nosotros pensamos que la teníamos ganada, y la verdad que creo que fue un golpe grande ya cuando ganó el macrismo. Entendimos que se perdió de alguna manera esa batalla cultural. Y también ahora también son las nuevas tecnologías. Entonces digo, bueno, perfecto, ¿qué formato? Y ahí empezamos a hablar de formatos. Me parece que es prioritario hablar de contenidos y después ver cómo, en qué plataformas los metemos, ¿no? Pero me parece que es eso, que no se habló, respondiéndote a vos, Hugo, me parece que no tuvimos tanto fuerza en el contenido y en el mensaje, sino que quizás a veces no con los soportes, quizás con los formatos, y no tanto, digamos, con el contenido para dar una bajada, digo, nosotros no podemos explicarle a los jóvenes, no podemos que los jóvenes no salgan a defender que eran 30.000 desaparecidos, ¿no? Claro. Pero eso que es tan identitario en nuestra base, digamos, ¿no? En Argentina. Entonces, me parece que ahí, o sea, como que hay varias cosas. Hay un odio muy grande, yo creo que se odia más de lo que se ama a veces. Uh-huh. Y eso a mí sí me preocupa, la violencia que va a venir más allá de los medios, sino la violencia en la calle, y cómo nos van a, cómo van a salir a reprimirnos. Me preocupa un poco todo eso, pero creo que no sé si hay una manera de, me parece que la comunicación interna estuvo rota, que se enteraba primero Infobae que cualquier otro medio de un montón de cosas del gobierno. Del último gobierno, digamos, o de cuestiones de Estado. Entonces me parece que fueron varias cosas, ¿no? La comunicación interna que no funcionó bien, no pudimos entender en qué formatos meternos, el contenido que realmente era pesado para nosotros, digamos, que teníamos que discutirlo. Y yo creo que creímos que hay cosas que son indiscutibles, y evidentemente no. Entonces vamos a tener que discutir cada cosa y defenderla, me parece, ¿no? Desde nuestros medios.
Totalmente.
No sé si fue muy explícito, no, me fui un poco, volví, pero digo, como... es un combo, me parece.
Claro. Está muy bien y creo que un poco, bueno, describe de alguna manera, es una especie de diagnóstico, porque también hay que incluir aquello que debíamos hacer y no hicimos, aquello que debíamos hacer bien y se hizo mal, aquello para lo cual faltó convicción, porque todos sabemos que buena parte del legado macrista en materia de comunicación y medios permaneció inalterable todo este tiempo, a pesar de que, como bien sabés, hemos reclamado muchas veces por poder utilizar todas las herramientas y por, digamos, modificar otras. Pero bueno, parece que tal vez faltó un poco de comprensión política en este sentido, y yo creo que, bueno, a pesar de todo, los medios locales, los medios populares, en medio de dificultades, son voces que se han mantenido en pie, que se han mantenido vivas y que vuelven a ser imprescindibles para contar desde lo local y nacional, el día a día, ¿no? Más allá del clima de época, que sin duda es un clima adverso si uno lo mira desde la perspectiva internacional, bueno, tenemos en Argentina mucho para aprender y para corregir, y en eso, por eso queríamos destacar en tu persona el laburo de Radio Cítrica y exhortarlos a que sigamos por ese camino, lo mismo que nosotros desde las radios universitarias. Así que te agradecemos mucho este tiempo, Juli, y te mandamos un gran abrazo. Gracias
a ustedes por siempre tener a Cítrica presente, más allá de que seamos amigos y que peleamos varias veces, digo, muchas gracias por tenernos presente, y nos estaremos encontrando en cualquier momento.
Por supuesto, abrazo.
Chau, les mando un abrazo grande.
En estos días le diste todo y tanto que se admira. Ay, 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 Frida, quisiera que no.
Audiencias con derechos, el clic posmoderno.
La Defensoría del Público promueve, difunde y defiende tu derecho a la comunicación. En Audiencias con Derechos te contamos cómo lo hacemos.
Sebastián Janeiro, coordinador de la línea de acompañamiento a medios de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, en particular en lo que tiene que ver con el sector de los medios o del movimiento de los medios comunitarios, populares, alternativos, también campesinos indígenas, vino a reconocer un derecho que les estuvo vedado históricamente, que fue el poder acceder legalmente a su licencia o autorización para gestionar sus propios medios de comunicación. También estableció otra serie de derechos, tanto para los medios comunitarios como también para los medios indígenas. Por ejemplo, uno que involucra a ambos sectores es lo que tiene que ver con un fondo específico de financiamiento para justamente poder garantizar su sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Ahí la ley lo que estableció fue una discriminación positiva en este caso para justamente poder promover a esos medios que también desarrollan una tarea que es fundamental, que ni el sector privado, ni muchas veces el sector público estatal garantizaba a la ciudadanía, que es ejercer el derecho humano a la comunicación. Así, a grandes rasgos, esas son como dos de las cuestiones que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual viene a garantizarle a los medios gestionados por organizaciones comunitarias, populares, y también a aquellos medios gestionados por comunidades de los más de 40 pueblos indígenas en Argentina. El Fomeca lo que posibilitó fue, por un lado, fortalecer aquellos medios que ya venían existiendo previo a la sanción de la ley, fortalecer en el sentido de poder mejorar su equipamiento, de poder darle mayor previsibilidad en sostener sus programaciones, en poder aportar recursos para que también fortalecieran su gestión, pero también fue fundamental para aquellas organizaciones que en el marco de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, tanto organizaciones comunitarias, populares como indígenas, que quisieran, bueno, montar sus medios de comunicación, pudieran contar con esos fondos para justamente poder poner en funcionamiento esos medios. Así que en lo que tiene que ver con lo que facilitó el Fomeca fue fundamental. Yo creo que ahí una de las deudas que tiene la democracia todavía con los medios comunitarios es el tema de sancionar una ley de pauta donde justamente se garantice que la pauta no se distribuya de manera discrecional. Si bien en el gobierno del Frente de Todos, ahí se avanzaron con mecanismos para que los medios comunitarios en particular pudieran acceder a la pauta, bueno, ese fue un paso, pero no es un paso saldado, ¿no? Fue tan solo poder facilitar los mecanismos para que los medios comunitarios accedan a esa pauta que le corresponde, pero no al porcentaje como se considera, porque los grandes grupos concentrados son los que siguen recibiendo el mayor monto de pauta, y ahí sí destacar, bueno, que los medios comunitarios han quedado relegados en el acceso a la pauta, salvo Walking Toon, que es el primer canal de televisión gestionado por el pueblo mapuche en Furiloche, lo que es Bariloche, y alguna otra experiencia en Salta, que es FM La Voz Indígena. Después los medios indígenas no han accedido prácticamente a la pauta. Bueno, me parece que esa es una deuda que tiene el Estado en poder, bueno, justamente facilitar esos mecanismos para que los sectores puedan acceder a la pauta. Un aspecto positivo de esta gestión de gobierno, que finaliza ahora el 10 de diciembre, fue haber convocado de manera regular y sistemática los concursos públicos simplificados, ¿no? Que fue algo que empezó a hacer el macrismo en su último tramo, me animaría a decir, como un manotazo de ahogado, porque fue en su último año de gobierno, y eso lo tomó al frente de todos, y durante 2 años consecutivos se llamó a concurso público simplificado, o sea, se llamó en 2021 y en 2022 en todas las provincias, y ahí, entre ambos llamados, 31 emisoras comunitarias accedieron a su licencia sin fin de lucro, lo cual me parece que es todo un logro, y aún todavía esperan 12 que el ENACOM termine de expedirse favorablemente en esos expedientes. Una deuda sigue siendo resolver las licencias de aquellas radios que no han podido acceder aún y están en las denominadas zonas de conflicto, y así garantizar también el 33% que está establecido en la ley de servicio de comunicación audiovisual. Esa me parece que es una de las cosas pendientes que quedan, sobre todo con aquellos medios que están en esas zonas. Y después, pensando más en particular en lo que tiene que ver con los medios indígenas, es la plena aplicación del artículo 152, que es el artículo de la ley que establece todos los mecanismos de financiamiento que tienen los medios indígenas. Me parece fundamental la presencia del Estado en el acompañamiento al movimiento de radios comunitarias, populares, alternativas, indígenas, campesinas, educativas, ¿no? Ese gran sector que muchos investigadores e investigadoras denominan ya más ampliamente como el sector social de los medios. ¿Por qué es importante el acompañamiento del Estado? Bueno, justamente para que puedan acceder a la ejecución de estas políticas, porque muchas veces sin el acompañamiento del Estado, sin la presencia del Estado, bueno, muchos medios se quedan a camino para acceder a su licencia, en el caso de los comunitarios, en el caso de los medios indígenas, para poder acceder a su autorización, para poder acceder a esto que hablábamos hace un rato del tema de la pauta, incluso para poder acceder y también llevar adelante la ejecución de esos fondos que están garantizados en el FOMECA, que el Estado tiene que estar ahí a la par, ni más adelante indicándoles qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, ni también corriendo atrás, sino, bueno, estar a la par y acompañándolos.
Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
Clics posmodernos, para amplificar la mirada.
Bueno, Muleiro, estamos repasando un poco distintas formas de la comunicación, ¿no? Un poco para no ahogarnos en el vaso de agua de los medios exclusivamente comerciales, y yo diría de los medios económicamente concentrados, ¿no? Porque uno de los problemas justamente del sistema de comunicación en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo desde la sanción de la ley de medios, es que hay una fuerte concentración privada en el sector de la comunicación.
Así es, Luis, y lo que relataba mi compañero Janeiro de la Defensoría respecto de la situación de medios de pueblos originarios y campesinos, si te fijas, dialogó bastante con lo que antes nos decía Julieta Laborde de Radio Cítrica en cuanto a cosas que se emprendieron, programas que se pusieron en marcha, pero que no se completaron con la potencia que el sector necesita. Ahora, detrás de eso, y vos que sos un catedrático de la comunicación, por ahí en algún momento has accedido a material sobre esto, hay un se habla mucho de la necesidad de que el Estado acompañe y dé soporte a este sector, digamos, de la comunicación popular. Pero estamos en un clima de época en el que el Estado está siendo repudiado permanentemente. Entonces, hay que ver también cómo cierra esa ecuación política, ¿no? Porque el sector está necesitando un Estado potente cuando estamos en una sociedad que está queriendo, acompañó a un señor que quiere destruir el Estado. Entonces, es compleja la situación.
Entiendo, pero bueno, creo que justamente no es casual que se haya naturalizado un discurso neoliberal respecto de estas cuestiones en relación con el Estado, en relación con las formas de proteger la producción nacional, digamos, de una economía que privilegie el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, en el plano de la comunicación, de alguna manera también se ha impugnado el rol del Estado, pero muchas de las cosas sobre las que estamos hablando están planteadas en distintos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su modificación implicaría poner otras normas sobre la mesa y dar un debate. Y también está el tema de las agendas, ¿no? Porque un poco me parece que es importante que la sociedad, que los estudiantes, las audiencias, por ejemplo, de Avellaneda, nuestra emisora, entiendan también que sin voces diferentes no hay temas diferentes, como por ejemplo, los pueblos originarios tienen un noticiero semanal en donde reproducen algunas de las agendas que son más importantes para la lucha de ellos, la defensa de sus territorios, y hemos tenido en el caso de Jujuy un caso bastante importante con consecuencias jurídicas. Si te parece, escuchamos un primer corte donde se da cuenta de esta situación.
Hace más o menos unos 10 días recibimos un correo electrónico con la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informando que habían admitido el caso presentado en el año 2013 por comunidades indígenas de Jujuy y de Salta, que son las actoras de una demanda de amparo que se había presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo que se implemente y se haga efectivo el derecho de consulta establecido en el convenio 169 del OIT en todos los pedimentos de litio de las provincias de Jujuy y Salta.
Fíjate qué importante, Hugo, ¿no? Porque, digamos, hay un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en este caso, porque se está, digamos, avasallando derechos constitucionales de los pueblos originarios en relación con la voracidad de cierto capital para la explotación de recursos naturales. Y te invito a escuchar una segunda parte de cómo explican ellos este momento que están viviendo en Jujuy.
Hay varias situaciones que se han producido. Por un lado, respecto a las salinas en sí, la situación fáctica ha cambiado porque hay una multitud de pedimentos de litio en las zonas de salinas grandes. Esto no sucedía. Recordemos que se explota a mansalva el salar de Olaroz. El año pasado se lleva a cabo una licitación pública nacional e internacional de pedimentos de litio convocada por la provincia Jujuy por Gense. Y se licita 8 pedimentos mineros, 8 destinos mineros, digamos, de la provincia, a la empresa Lito Sociedad Anónima, que es Pan American Energy. Y se aprueba en el mes de marzo de este año el primer pedido de exploración de esta empresa en la zona de Lipam, en la comunidad de Lipam. Y a partir de allí, bueno, vienen todos los pedimentos en consecuencia de ¿no? Y después, en junio de este año, se da la reforma constitucional que se aprueba el 20 de junio, pasado, que está atacado de inconstitucional, ¿no? Por su contenido y por la forma, pero en esa constitución reformada, de forma parcial, no se incluyen los derechos indígenas.
Bueno, vemos lo trascendente de este reclamo, ¿no? Que hoy está expresado en una campe frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando la declaración de inconstitucionalidad de esta reforma en Jujuy, y lo importante que es tener estos medios de comunicación originarios para poder acceder a esta información, que de otro modo sería muy difícil. Y en el mismo sentido tenemos el laburo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un montón de medios cooperativos, Hugo.
Sí, es extraordinario, de alguna manera, cuando uno viaja en muchos lugares, no podemos decir todos, pero muchos lugares de nuestro territorio, uno puede sintonizar una radio donde se escucha un noticiero que no se parece al noticiero de Buenos Aires, que te dice cómo están dando la línea B de subtes mientras vos estás en Catamarca.
Claro, o el paro en la Panamericana.
claro, exactamente.
Pero bueno, justamente hablando de Farco, tenemos también una declaración de Farco refiriéndose a la creación de una confederación. A ver, vamos a escuchar.
Una nueva forma de organizarse, pero el mismo espíritu para defender el derecho a la comunicación. Las radios comunitarias se cooperativizan, pero siguen siendo medios al servicio del pueblo. Los tiempos cambian, las personas entienden mejor y aprenden, y las organizaciones crecen. Todo con un rol decisivo del Estado para facilitarlo. Farco ya tiene su Federación de Cooperativas de Comunicación, con apoyo del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.
Las radios comunitarias se caracterizan por considerar a la comunicación como un derecho humano esencial. A diferencia de las comerciales, no persiguen un fin de lucro ni tienen un dueño, sino que son gestionadas en forma democrática y participativa por grupos de personas agrupados en asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, sindicatos, mutuales. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las radios comunitarias están contempladas dentro de los prestadores de gestión privada sin fines de lucro, ¿no? Es decir, este trípode en el que se plantean los fundamentos de una comunicación democrática, es decir, los sectores privados comerciales tradicionales, los actores privados sin fines de lucro comunitarios y el actor público. Entonces, cuando nosotros tenemos medios de estas tres procedencias que pueden de alguna manera tener una potencia similar en la distribución de sus ideas, hay una democracia informativa.
Por cierto, y además, esto que estamos diciendo permanentemente, que parece un dato accesorio, pero no lo es que todo esto tiene un basamento legal vigente en la Argentina, y para cambiarlo, aquella persona o sector que lo quiera modificar, tiene que recurrir a los procedimientos constitucionales previstos, ¿no? Esto no responde a un grito del momento o a una consigna dicha en campaña. Tiene que seguir un procedimiento que es ir a discutir, llegado el caso, una reforma en el Congreso de la Nación. No se puede hacer por otra vía si hablamos de hacerlo legalmente, ¿no?
Tal cual, como bien lo dijo hace unos cuantos años el insigne fundador del peronismo, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Incluso, bueno, el mismo candidato a presidente electo justamente repitió esa frase, que por supuesto le pertenece a Perón, y esperamos que tenga por lo menos el decoro y la dignidad de cumplir, por lo menos ya que lo tomó como una expresión propia, ¿no? Vos sabés que desde febrero de 2005 hay 108 emisoras afiliadas en todo el país que sostienen un noticiero nacional que es el informativo Farco.
Sí.
Coordinado desde un centro de producción y coordinación que está ubicado en Rosario. Desde entonces se emite ininterrumpidamente de lunes a viernes en dos ediciones diarias, a las 8:30 y a las 12:30. En esta producción participan como corresponsales, fíjate que interesante, porque es un sistema de ida y vuelta, los comunicadores de las radios que integran la red, mediante el envío de reportes radiofónicos en los que cuentan noticias de su zona desde la mirada y los intereses de los sectores populares. Es decir, claro, ellos mismos cuentan las noticias de su propio lugar.
Claro, eso es fundamental porque también en plena legalidad existen, como bien sabemos, las empresas de comunicación con fines de lucro, las empresas periodísticas con fines de lucro, pero ese fin de lucro es determinante también de contenidos. El propietario de una radio, que a la vez es propietario de la carnicería de la esquina, no le va a decir a su público que la carne que se vende en esa carnicería está en mal estado. No podemos esperar eso. Por eso necesitamos pluralidad, porque el empresario que, insisto, con toda legalidad, ejerce la comunicación con fines de lucro, está también sometido a una serie de normas y a un sistema de intereses que condicionan aquellos los contenidos que difunde, ¿no?
Totalmente, por eso cuando hay equilibrio es que se fortalece un sistema democrático.
Está pensado para eso.
Sí, si te parece vamos a algún consejo y volvemos.
Radio UNDAP, multiplicando voces. Radio UNDAP.edu.ar.
docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAB. Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
La década de Radio UNDAB
es de cada una de nosotras.
La década de Radio UNDAB
es de cada una de nosotros.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
Una caja infinita de voces. Con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui. Lunes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Una caja infinita de voces. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Una caja infinita de voces. Con Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amaui. Lunes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Una caja infinita de voces. Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, muy bien, acá seguimos en las maravillosas manos de nuestro operador de turno, Matías Belli, Hugo, que está haciendo maravillas con la consola.
Así,
así que le agradecemos mucho.
Las computadoras a veces se ponen rebeldes.
Sí, se mancan. Pero un bueno, poco, ¿viste? Pero bueno,
Matías Belli está...
Hay que saberlas tratar.
A cuatro manos.
Estábamos hablando de los noticieros Farco, ¿no? Y de cómo se hacen a partir de las historias que cuentan localmente las distintas emisoras que están vinculadas. Y acá hemos seleccionado una que nos pareció una nota de color interesante del interior de la provincia de Córdoba, alrededor de un emprendimiento de fabricación de calzado. Ajá. Si te parece, escuchamos un minuto a ver cómo...
Con todo gusto.
¿Qué cuentan los compañeros?
En el Expreso Farco, su voz se escucha.
Zapatos y zapatillas de cuero, hechos por manos argentinas, con otra lógica comercial para ofrecer un buen producto y dar trabajo de calidad, y además haciendo honor a la marca. Calzado militante de calidad y a buen precio desde Córdoba para el país. Melissa Villalba con esta historia desde Radio Pueblo de Anfunes.
En la Córdoba, la docta, dos jóvenes tenaces y emprendedores tomaron la posta de Obregón Cano y Atilio López, gobierno del año 73, para hacer frente al vendaval liberal del macrismo. Mejor que decir, es hacer, pensando en la producción local y de impacto nacional, generar empleo genuino. Nicolás Mendizábal y Germán Molati le dieron forma y vida a Justicialistas, creando calzados y accesorios con auténtico cuero argentino.
Justicialista lo comenzamos con Germán, allá por finales del año 2015, cuando se empezó a ver, a conocer el impacto de, de las medidas del gobierno de Macri, sobre todo en lo que es la industria textil y calzado.
Nosotros trabajamos todo con materias primas nacionales. Las principales materias primas son el cuero y lo que son las bases, que en su mayoría son de caucho, tenés algunas de goma eva.
Justicialistas, esta pyme, articula y da trabajo a otras 4 fábricas cordobesas de confección de calzado y accesorios. 2 curtiembres.
¿Qué tal, Molero? ¿Se compraría un calzado justicialista? ¿Cómo le va?
¿Cómo no?
Un mocasín, ¿eh?
Por supuesto.
En
Dean
Funes. Nos vamos a conseguir.
Allá vamos, claro.
Unos tabangos justicialistas. Bueno, estas son las cosas que pueden escuchar en los medios populares, ¿no? Cosas del interior, cosas que tienen que ver con la vida local de los pueblos del interior, que son tomadas por los medios.
Sí.
De
y
cada lugar.
Situaciones, iniciativas, realidades, emprendimientos que de ninguna manera se conocerían si no es por este trabajo de comunicación.
Totalmente, y en esa línea, y para quedarnos de nuevo un poco en el barrio, en el territorio, también nos interesó conocer la perspectiva, el análisis que los compañeros de Radio Gráfica, una emisora comunitaria de Barracas La Boca, aquí cruzando el Riachuelo nomás, han, digamos, planteado en relación con el análisis del momento en el que estamos. Si te parece, escuchamos a Úrsula Asta de Radio Gráfica a ver qué nos dice.
Soy Úrsula Asta de Radio Gráfica, emisora popular construida desde el año 2005 en una fábrica recuperada en el sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo vemos la situación de la comunicación en la radio, la situación actual, que esperamos que suceda el nuevo gobierno, el presente y el futuro de la comunicación popular? Existe en la Argentina un mapa de medios hiperconcentrado, eso es producto de varios elementos, quizás como último tramo de nuestra historia, los 3 decretos durante el gobierno de Macri, que modifican aspectos sustanciales de la norma vigente, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y se permite una, bueno, reconcentración mucho mayor de la existente. En ese sentido, el panorama es ese, digamos, con, diríamos, la primacía de una lógica privada, privado comercial en el mapa de medios de la Argentina. De todas maneras, existe mucha organización, existe un entramado de medios populares, comunitarios, en la Argentina, en distintos formatos, tanto a nivel radios como a nivel periódicos, a nivel revistas, en medios digitales y en televisoras. Eso es producto también de una tradición y de una historia, no es algo tampoco de los últimos años, y eso implica y traza también un recorrido que tiene la Argentina en torno a eso y en torno a la comunicación popular con mucha historia. Entonces, hay de alguna manera esas dos caras de la existencia de lo que existe como comunicación en la Argentina, ni que hablar, por supuesto, también de todo el entramado de medios públicos y los medios de las universidades, que también cumplen un rol muy importante. Frente a, digamos, ante este mapa, ante esta situación actual adversa, la situación por venir y con el nuevo gobierno, lo que puede avizorarse hasta el momento es que va a ser una situación que implique una, bueno, un saqueo mayor a los intereses populares, a los intereses de nuestro pueblo. Es tiempo, como decían algunas, bueno, distintos compañeros, compañeras por estos días, de quizás una calma y organización al mismo tiempo, en el sentido de que no sabemos todavía cuáles son esas medidas o las políticas públicas o las políticas económicas específicas que se van a llevar adelante. Por supuesto que tenemos presunciones concretas por quiénes son los actores que van a llevar adelante las riendas del gobierno a partir del 10 de diciembre. Entonces eso implica, por un, de una manera, una esperan la determinación de algunas de esas cosas, o una calma más que una espera, y mientras tanto una organización que decía existe en la Argentina, no es que no está. Después, en términos de lo que puede venir digitado a nivel gestión, va a ser adverso para todo lo popular, para las grandes mayorías, y seguramente dentro del mapa de medios de comunicación no sea distinto. Eso implica, por supuesto, distintas dimensiones. No solo, por ejemplo, la dimensión sobre los discursos, las narrativas, los símbolos y la comunicación, que creo que atraviesan una etapa muy compleja y que requieren un capítulo específico para analizar sobre el presente y probablemente sobre el futuro, al mismo tiempo sobre las fuentes de trabajo, los ingresos y la política que se tenga, como un ejemplo concreto, en, por ejemplo, la pauta pública publicitaria y otros esquemas que existen y que son conquistas populares, que tienen que ver también con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como el Fondo de Fomento de Medios Concursables, entre muchos otros. Y que, por supuesto, al tener elementos de tanto de producción, pero de equipamiento y de crecimiento, implican también algunas dimensiones del trabajo. Y en los aspectos económicos, lo que implique para nosotros y nosotras el sostenimiento de un medio, ¿no? Desde las tarifas, los servicios, bueno, como la vida de cada argentina y argentino trabajador en nuestro país. Así que ese es el panorama por venir, que implica quizás profundas reflexiones, niveles organizativos importantes, seguir encontrándose con las distintas plataformas de medios que construimos hace muchos años, medios en manos del pueblo en la Argentina, junto con todos los sindicatos del sector. Esa es una alianza muy importante, por supuesto, los sindicatos de todo el sector de la comunicación, para poder sostener, llevar adelante y pensar la Argentina que se viene y que nos encuentre con algunas raíces y sobre todo de manera organizada.
Caminadito suena.
Bueno, estábamos escuchando Festejo sin patrón de Dura Tierra, un temazo que viene justo, ¿no?
Sí.
A pedir de boca para lo que estábamos charlando.
Sí, sintoniza muy bien y bueno, le da integridad al mensaje.
Y antes estaba Úrsula Asta de Radiográfica, que también un poco nos comentaba, bueno, cuáles son las vicisitudes, los desafíos de las radios populares, comunitarias, que están en la zona de influencia de nuestra universidad, en la zona de Avellaneda, en el marco de, bueno, de este nuevo escenario político, ¿no? A mí me quedan dos cositas para comentar. Primero, destacar la constitución de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que integran, entre otros, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, de quien estuvimos escuchando algunos testimonios, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, ARESIA, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina, FADICRA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, CONTA, y la Red de Medios Digitales, RDM. Se agruparon en esta confederación con el principal objetivo de pelear juntos por un acceso justo, democrático y federal a la pauta publicitaria oficial, y además reclaman el cumplimiento efectivo y pleno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, algo a lo que también hacía referencia, ¿no?
Sí, y que tiene etapas pendientes todavía, porque la ley fue obstaculizada por una modificación por decreto del Poder Ejecutivo en 2015, y la justicia nunca reparó esa intervención, y así que hay que tratar de recuperar la ley en un contexto que va a ser difícil para eso, ¿no?
Absolutamente, no solo no recuperó, sino que en el caso del decreto 690, que convertía en servicio público, ¿no?, el acceso a internet, a la telefonía móvil y a la televisión, digamos, por vínculo físico, bueno, en ese caso falló protegiendo a las empresas para que pudieran seguir manejando los precios a piacere. Sí. Vos sabés que es uno de los insumos que más ha aumentado en los últimos tiempos.
Este es un fallo de estas horas.
Tiene un antecedente del año pasado, y hace poco se ha pronunciado también una jueza declarando la inconstitucionalidad de ese decreto porque dice tendría que haber pasado por una ley. Bueno, esto es tema para un programa
específico. Para un programa específico, porque además esa decisión del presidente saliente, Alberto Fernández, de esa tarifa social, fue adoptada en plena pandemia cuando el acceso a la conexión y la conectividad y el acceso a internet era casi una cuestión de vida o muerte.
Un insumo
esencial. Bueno, yo me despido agradeciendo el trabajo en la puesta en el aire y la operación de Matías Belli, también de Nelson Rodríguez en la producción, el trabajo de Griselda Carbonell y el de Eliana Verón por la Defensoría. Muchas gracias a ellos.
Todos se han colaborado con esta emisión de Clics Postmodernos. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes que viene. Adiós.